buenas, amigos todos. La palabra del Señor nos anima a seguir de adelante, a buscar nuestra santificación y hasta estar alegres en el Señor. Y así terminamos el día pasado comentando ya al final de la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, en que daba los últimos consejos, y en los últimos consejos llegamos al versículo 16 de este capítulo 5, que es el último, en que les decía: estar siempre alegres. Pero esa alegría continua no es fácil, porque hay muchos enemigos que van contra esta alegría del Espíritu. De esta alegría de que habla San Pablo aquí, pues él ha ido expresando, es la alegría de verse reunidos por la palabra de Dios, acogida en la fe, la alegría de experimentar la acción del Espíritu Santo, la alegría de perseverar en la esperanza y de amarse fraternalmente. Pero claro, hay muchas pruebas, y por lo tanto esta alegría, que es un fruto del Espíritu Santo, pues es algo frágil, y por eso hay que estar orar constantemente y dando gracias a Dios también. Bueno, pues esto es lo que a continuación dice, y forma como una especie de trinidad de tres motivaciones que les dice ahora, porque les ha dicho: estad siempre alegres, pero luego les dice: orad sin cesar, dar gracias por todo. Estas son como tres flores que vienen de una misma raíz, el Espíritu de Dios, que está en nosotros y que continuamente, sin cesar y en toda circunstancia, pues mantiene nuestra alma junto a Dios. Pero el mundo, con sus iniquidades, no nos permite estar siempre alegres. Y luego vienen tantos sufrimientos que hay. Y las necesidades de la vida, pues a veces no nos permiten orar continuamente. Y los numerosos acontecimientos desagradables que encontramos, pues nos impiden, en cierto sentido, querer estar dando gracias siempre en nuestro corazón con la alegría. Pero el cristiano que vive en el Espíritu de Dios debe vivir esta vida espiritual. Y esto es lo que distinguía, pues, a la nueva ley, la nueva, diríamos, vida, que es la santificación, que es lo que San Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, de la antigua práctica, que consistía sobre todo en practicar leyes o en practicar la ley. Por eso ahora hay una vida espiritual en que se va mostrando por la alegría y se va mostrando por esa oración constante. No es que haya que estar constantemente, sin interrupción, rezando como algunos creen, palabra por palabra, no, sino consagrando a Dios todas las horas del día y de la noche, y a veces, pues, esta oración tiene unos momentos especiales de oración, un ritmo, que las comunidades cristianas quizá copiaron del judaísmo al principio, en que a veces se reunían tres veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, rezando, lo que a lo mejor luego quedó también como el Ángelus, y que San Pablo, él mismo dice aquí en esta carta, en el capítulo 3, que él rezaba de día y de noche, es decir, había momentos especiales para que el día fuese consagrado a Dios. Es lo que San Ignacio de Loyola diría a los suyos, que tenían que ser contemplativos en la acción, es decir, de modo que se haga lo que se haga, en cualquier acción uno está, en cierto sentido, contemplando a Dios, buscando el bien, y por eso, en cierto sentido, estamos siempre, continuamente, dando gracias a Dios. Esta acción de gracias, claro, sobre todo es la Eucaristía, es la reunión en que ya los antiguos cristianos de aquel tiempo, en los Hechos de los Apóstoles aparece cómo se reunían, sobre todo por la tarde, en un ágape, escuchaban la palabra de Dios, celebraban la Eucaristía orando, y en estas asambleas aparece esa alegría, esa sencillez de corazón, esa alegría sincera que debe reinar siempre en toda asamblea cristiana, en la oración en común y con la acción de gracias. San Pablo mismo lo determinaría o lo definiría de una manera más concreta en la carta a los Efesios, cuando decía: dejaos llenar por el Espíritu, hablándoos mutuamente con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta nueva vida que aparece como una vida, precisamente, una vida en que hay una actuación del Espíritu Santo, y esta actuación la expresa aquí con ese estar alegres, estar orando y dando gracias al Señor continuamente. Dice, esto es lo que quiere Dios de vosotros como cristianos, porque claro, el cristiano lo que tiene que estar es mirando a ver cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es la santificación, como diría, como ha dicho en otras ocasiones. Esto sí que es importante, la santificación, esta es la voluntad de Dios, y que aquí se expresa en esta carta de una manera muy concreta. A veces en nuestras oraciones queremos pedir cosas raras, y la principal oración que Jesús nos enseñó es el Padre Nuestro. Allí, entre las intenciones principales, está el que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que estemos alegres, pero alegres en el Espíritu, que se cumpla esta voluntad de Dios, que es sobre todo amor, que es perseverancia en el bien. Por eso digamos muchas veces al Señor, hágase tu voluntad, cúmplase en mí tu palabra, hágase tu voluntad.
A la sombra de tus alas, haz de mí lo que tú quieras, porque sé que tú nos amas.
A veces la voluntad del Señor la sabemos clara por sus mandamientos, por sucesos también que van viniendo a nuestra vida, pero a veces esa voluntad de Dios aparece en el Espíritu, que anima a aquellos que quieren cumplir la palabra de Dios. Y así, por eso en ese Espíritu que va, diría, activándose, pues hay manifestaciones claras o diferentes, como había en Corinto. Precisamente San Pablo, esta carta primera a los tesalonicenses, la está escribiendo desde Corinto, donde luego, cuando les escribiera a ellos, vería que había muchos fenómenos de hablar en lenguas y de profecías y de tantas cosas, que era la expansión del Espíritu, y que había que reflexionar a ver cuál era lo mejor o no. Pero aquí parece ser que no ponían tanta atención, o no sobrevaloraban pues estos dones del Espíritu. Quizá pues era una comunidad joven, la comunidad de Tesalónica, y la vida espiritual pues estaba aún en sus comienzos, y estos, había algunos carismas de estos aislados, pero se manifestaban pues poco. Entonces San Pablo pues les dice, no apaguéis el Espíritu, no despreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno, evitad toda especie de mal. Bueno, este no extinguir el Espíritu, claro, se puede entender de muchas maneras, se puede tener el mismo Espíritu, pero aquí parece ser que se refiere a las manifestaciones externas del Espíritu. Y uno de los dones aquí está poniendo es la profecía. Claro, el don de profecía era muy importante. Profetizar no significaba decir cosas del porvenir, sino aquí la profecía es sobre todo edificar a la iglesia. como él diría, el que profetiza edifica la iglesia, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, es aquel que, imbuido por la fuerza del Espíritu, habla verdaderamente de parte de Dios, como los profetas. El profeta es aquel que hablaba de parte de Dios. Y algunos pues tenían este don especial para poder convencer de su error a los pecadores, juzgarlos, hasta ver los sentimientos ocultos del corazón. Bueno, pues todo eso dice que es muy interesante, pero claro, hay que examinarlo todo, dice, porque esto también es verdad, porque puede haber muchas desviaciones, o puede haber mezclarse, como siempre sucede, los buenos profetas con los falsos profetas, y hay que examinar si verdaderamente esa profecía, o ese dicho, esa proclamación, pues viene realmente de Dios, porque la comunidad debe mantenerse siempre alejada del mal, y muchas veces el discurso espiritual pues viene, se presenta bajo la apariencia bueno, pero a lo mejor no es tan bueno, y por eso es importante el don del discernimiento de espíritu, a ver si viene del bien o del mal, y el Espíritu Santo lo da a los fieles. Este sentido espiritual, el que tiene deseos de seguir al Señor, lo que conserva sana la vida de fe de la Iglesia, no es sólo el magisterio apostólico con sus decisiones, sino también ese sentido espiritual de los fieles, que es capaz de distinguir el bien del mal. Y ese sentido de espíritu, pues da también capacidad para conocer en cada momento cuál es la voluntad de Dios en cada situación concreta, o no es. Y por eso hay que evitar toda especie de mal. Aquel que sepa cierto cuál es el bien, sobre todo cuál es el mal, evitar el mal. Y luego, ese Dios de la paz, continúa San Pablo, os santifique completamente, os conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, e irreprochables para cuando venga el Señor nuestro Jesucristo. Una vez más San Pablo en esta carta trae el tema de la santificación, que es la voluntad de Dios, vuestra santificación, nos les dice, y que es objeto de las exhortaciones para aquella joven comunidad de Tesalónica, para que aumenten ese conocimiento de Dios. Pero la raíz de esa santificación la constituye el don del Espíritu, y así ha hablado del Espíritu de Dios, porque al fin y al cabo el Espíritu es el que va infundiendo esa santificación, es el que nos va elevando hacia la presencia de Dios. Pero claro, esta presencia del Espíritu exige un comportamiento moral que esté en consonancia con lo que es el Espíritu, y por lo tanto ya va viendo cómo el Espíritu ayuda, pero el ser humano debe caminar también para agradar a Dios. Y este agradar a Dios, pues que va diciendo en algunos momentos ahora, habla de la santificación, y que les conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, irreprochables, es decir, que la santificación va diciendo que penetra en toda la persona, en todos los aspectos y manifestaciones, en lo que es el espíritu, que no solamente como diferenciado del alma y del cuerpo, es algo, es como la capacidad del ser humano de abrirse a Dios, y tenemos ese espíritu que le va llevando hacia Dios, pero que le va llevando gracias al Espíritu de Dios, que va penetrando cada vez más en el ser humano. Aquí San Pablo, sobre todo, dirige una oración a Dios: el Dios de la paz os santifique totalmente. Es decir, porque al fin y al cabo es una obra de Dios que supera todo lo que el ser humano puede hacer por su cuenta. Y esta obra de Dios pues tiende a ser la garantía no solamente para ahora, sino para el día de la venida última del Señor. Esto parecería un sueño irrealizable para el ser humano si no fuese o no hubiera una garantía de parte de Dios, porque Dios es fiel Y por eso luego San Pablo dirá, el que os llamó es fiel y lo cumplirá. Es decir, porque nosotros pues somos muy decepcionantes, decepcionamos a Dios y entre nosotros, pero Dios sí es fiel y Él realizará lo que ya está contenido en esa llamada que confió al ministerio de sus apóstoles. Y Él es fiel y por lo tanto cumplirá esa alianza. La parte de Dios está asegurada, la nuestra es la que no está asegurada. Pero quedémonos con esta idea de que Dios es fiel y guarda siempre su alianza.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra le suena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra le suena en los profetas,
y va a terminar la carta pidiendo oraciones. En varias ocasiones él había dicho que oraba por ellos, oraba por los tesalonicenses, y ahora pide oraciones por nosotros porque se refiere que la carta está escrita no solamente por Pablo, sino también por Silvano y Timoteo. Dice, rezad también por nosotros, hermanos, saludad a todos los hermanos con el beso santo. Por el Señor os conjuro que leáis esta carta a todos los hermanos. Es decir, que está pidiendo esa ayuda, ese recuerdo, y que luego se saluden entre todos y que se lea la carta públicamente, porque la carta no es para alguien, ni para alguien que se crea así como más especial allí, sino que se lea públicamente ante la asamblea. Y luego pues fue algo que quedó ya desde entonces, porque esta fue la primera vez, quedó como algo señalado en que en la misma Eucaristía se leían los escritos inspirados de los apóstoles y que siguen viviendo en la Iglesia. Y luego terminará con una bendición puesta por su puño y letra, como él solía decir luego en otros momentos. La gracia del Señor nuestro Jesucristo esté con vosotros. Es posible que fuese una salutación ritual donde se hacía en las asambleas, pero que aquí termina con este deseo de que la gracia de Dios nos llene y les llene siempre a los tesalonicenses y a todos nosotros. Y ahora, amigos todos, vamos a comenzar a hablar, aunque sea un poquito, sobre la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Nada más hablaremos un poquito hoy y otro programa más. Y una carta que está en duda para muchos, hasta si fue de San Pablo, porque algunos dicen que no se escribió tan prontito. La mayoría de las personas pues dicen, y así vamos a tenerlo nosotros como lo normal, es que las expresiones que dijo San Pablo sobre las expectaciones del Mesías, pues algunos lo tuvieron con consecuencias como abusivas, que no valía la pena trabajar ni ocuparse de asuntos de la vida terrena, estemos quietos y a la espera, etcétera. Entonces San Pablo pues tuvo que escribir una segunda carta puntualizando sobre todo su doctrina sobre la venida, última venida de Jesús, lo que se llama la parusía, y que ahora que llegará por etapas, ahora ya está actuando el rival Satanás, provocando persecuciones y difundiendo impiedad, llegará después el anticristo y una apostasía, finalmente sucederá la venida triunfal de Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano debe trabajar y esperar. Bueno, este es, diríamos, como el asunto de esa segunda carta. Sin embargo, los técnicos pues dicen que hay muchas cosas diferentes y que parece ser que a lo mejor fue escrita bastantes años después, como para otra comunidad, y luego se amplió aquí para por un discípulo de San Pablo, me refiero, no por él mismo, sino por algún discípulo, puntualizando, haciendo puntualizaciones. Bien, vamos a tener que fue no mucho después, por el mismo San Pablo, para acrecentar más esta doctrina de que los tesalonicenses tenían interés de aprender más sobre la segunda venida de Jesús. Hay también una diferencia, pues curiosa, podríamos decir curiosa, entre las dos cartas, de que la primera pues está en un tono muy cordial, es decir, muy cordial, muy muy amoroso, podríamos decir. Sin embargo, en esta segunda ya el estilo es como más seco, como que las preocupaciones le hacen el discurso tenso, como que San Pablo estaba en otras circunstancias, porque también depende de cómo está uno cuando escribe una cosa u otra, o quien lo está transcribiendo, si a lo mejor de él nada más fue el saludo, la despedida, y le encomendó a alguien decir la mayoría de las cosas. El hecho es que veamos un poquito qué es lo que nos dice esta segunda carta a los tesalonicenses. Comienza de modo parecido a la primera carta, es decir, son tres los que escriben, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo en Tesalónica. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y continúa con una acción de gracias igual que en la primera carta, pero siempre hay distinciones. Por ejemplo, pues en la primera carta daba gracias por el pasado, por lo que habían hecho los tesalonicenses. Claro, no sabía todavía el muy presente, pero ahora sí que se fija sobre todo en el presente, es decir, que da gracias a Dios por la fe, porque va aumentando el amor. Es decir, en la primera carta mencionaba la conversión, ahora ya es como crecimiento, menciona la fe y el amor, y les recuerda también la paciencia en las persecuciones. Entonces ahora como que va a expresar esto de las persecuciones, pero como un tono más, como más seco, más áspero, un poco más que aquel tono tan dulce de la primera carta, y va a decir que habrá un juicio para aquellos que persiguen a los cristianos, diríamos, y así pues dirá, es justo que Dios pague con aflicción a los que os afligen, y a vosotros los afligidos os alivie como a nosotros cuando se revele desde el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su dominio, etcétera. Es decir, que está proponiendo, viendo cómo las persecuciones pues tienen un juicio de premio o de castigo, como en algunos otros apocalipsis se habla de siempre de premio y de castigo, y por lo tanto pues las persecuciones son como prueba, señal de ese justo juicio de Dios. Y quizás sea como un paso para exponer luego el tema principal, pues para exponer que Dios va, o Jesús, vendrá desde el cielo a revelarse, vendrá a hacer este juicio justo, que tiene un tono casi como de venganza, suena un poquito de castigo, un poquito duro, suena más, a diferencia, como digo, de la primera carta, y entonces va exponiendo cómo Cristo Jesús vendrá un día, vendrá con los ángeles, con fuego ardiente, para castigar a los que, es decir, va exponiéndolo con un tono apocalíptico. Es seguramente en ese tiempo, o el que lo transcribió, o el que le recomendó San Pablo decir estas frases, pues era la moda, era usar estos medios y estas palabras apocalípticas, que más son propias, por ejemplo, del Apocalipsis de San Juan, y que no solamente son propias de entonces, como vemos, sino que ya se van expresando de una o de otra manera hasta en algunas cartas del apóstol San Pablo. Ese día de la venida del Señor será el día de la cuenta final. Habrá pasado el tiempo de la misericordia y el perdón, y por lo tanto pues está expresando, como algunos salmos expresan, que parecen como vengativos, pero en realidad es expresar a Dios como juez. Invoca la ley que entonces vigiaba en la ley del talión, que es una ley no como se creen algunos, vengativa, sino es una ley como de igualdad. Es decir, piensa en la igualdad definitiva, porque aquel que ha hecho algo verdaderamente malo tendrá que pagar por ello. Claro que nosotros, con el pedir el perdón de Jesucristo, nosotros pensamos más que aquel que ha hecho el mal, él es el que se castiga verdaderamente. Él es el que está haciendo que Dios tenga que poner sobre él ese fuego del cual se habla aquí como una expresión de la majestad poderosa de Dios. Y San Pablo reza por ellos, dice, por eso rezamos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y os permita cumplir eficazmente todo buen propósito y toda acción de la fe, ahora y cuando venga Jesús. Porque, como decía, esta carta está bajo el influjo de la respuesta que había tenido, pues que no había entendido bien todo el mensaje de la primera carta, y había que decirles lo que significaba la venida del Señor. También nosotros tenemos que decirle: sabemos, Señor, que vendrás al fin de los tiempos. Nuestra fe nos dice que Dios será glorificado. Termina este primer capítulo de esta segunda carta a los de las Tesalonicenses. Así el nombre del Señor nuestro Jesús será glorificado por vosotros y vosotros por él, por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Él apartará la fuerza del mal, él nos dará a todos la libertad. Esa verdadera libertad que ansía el ser humano será sobre todo definitiva cuando venga el Señor con su majestad, pero con su bondad y misericordia también.
Porque oyendo tu palabra sentimos fortaleza. Te pedimos un impulso de fe.
Bien, el próximo día seguiremos y diríamos, comentamos lo poquito lo que hay en esta segunda carta a los Tesalonicenses. Hasta el próximo día, adiós a todos.
Prisioneros de la muerte, Señor, andamos oprimidos, deseando que tu gracia nos dé la vida.